desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América. Como siempre, trayéndoles información útil y orientación responsable sobre sus casos personales de migración y respuestas directas y absolutamente gratis. Ya saben que las líneas están abiertas en el número de confianza de siempre, el 1-800-248-3232. Puede repetir, 1-800-248-3232 o más fácil, 1-800-CIUDADANO. Que siempre estamos buscando que la mayoría de nuestros hermanos y hermanas se conviertan, se naturalicen en ciudadanos de los Estados Unidos. Y bueno, como siempre, como cada semana, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti y para todas las personas que comparten con nosotros este hermoso espacio. Siempre un placer y un honor estar todos los jueves hablando de lo que nos apasiona, que es la inmigración, José.
Así es, y como siempre, el honor es nuestro, mi querido Rafael, te agradecemos mucho por tu participación. A las personas que le quieran enviar las preguntas a Rafael a través de nuestras dos transmisiones en redes sociales, en Facebook, en la Red Hispana o en Bienvenidos a América, les pedimos por favor que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron para que él pueda responder de manera completa a sus interrogantes. Por supuesto, también estamos presentes en nuestra aplicación de la Red Hispana. La pueden descargar a través de Apple Store, Google Play. Van a tener acceso a información buenísima de salud, de educación, por supuesto, de migración, de espectáculos, de deportes. Van a poder escuchar los shows de la Red Hispana en privado con el doctor Eduardo López Navarro y con la doctora Isabel Gómez Basols. Vamos a decir que es la aplicación que puede ser su compañera 24 horas al día, 7 días a la semana. Y las líneas están abiertas para sus preguntas. También las esperamos a través de redes sociales. Pero antes, mi querido Rafael, quiero enviar a nombre de la familia de la Red Hispana nuestra solidaridad con todos los hermanos que nos están siguiendo y las personas que están siendo afectadas de una manera terrible por estos incendios en la costa oeste de los Estados Unidos. Una devastación increíble, sin precedentes. Realmente nuestra solidaridad, nuestro apoyo siempre con toda esta comunidad de personas que están siendo desplazadas, que han perdido propiedades, obviamente también lamentablemente la pérdida de vidas humanas.
Así es, José, una situación muy lamentable. Nos unimos a tus palabras en ese abrazo de solidaridad que le estamos enviando a nuestros hermanos.
Y quisiera continuar con buenas noticias, Rafael, para compensar, pero lamentablemente dos malas noticias esta semana que tienen que ver con el tema migratorio. Por una parte, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de la administración Trump en el caso de la situación de nuestros hermanos centroamericanos y africanos que están beneficiados del programa de estatus de protección temporal, conocido popularmente como el TPS. Así que es posible, al levantar esta ordenanza que había preliminar, es posible que la administración Trump pueda, a partir del próximo año, deportar a más de 300,000 de nuestros hermanos centroamericanos que se beneficiaban de estos permisos de trabajo y de una estabilidad y protección contra la deportación. ¿Es posible frenar esto, Rafael, o es la última palabra?
José, no es la última palabra, toda vez que simplemente se levantó ese injunction que había de que no se podía, de que el gobierno no podía terminarlo, pero la realidad es que es una victoria grandísima para la administración de Trump y le da otra ficha de tranque otra oportunidad para hacer ciertas promesas en cuanto a temas migratorios, ¿verdad? Es muy triste porque hay dos grupos de personas que tenemos que tener en mente aquí. O sea, hay personas con el TPS que tenían órdenes de deportación, que esas órdenes que tenían de deportación ya listas se dejaron en suspenso. Habían personas que estaban en la Corte de Inmigración en procesos de deportación. Esos procesos se cerraron. Esos corren un poquito de mayor peligro, por decir así, que aquellas personas que tengan, que tienen su TPS y nunca han estado o han tenido problemas con inmigración. Así es que el llamado es que no dejen para la última semana o que llegue enero, ¿verdad? El 4 de enero, para hacer algo, porque sabemos que hay muchas personas con TPS. Ya sabes, imagínate cómo han estado los teléfonos con relación al TPS, y hemos encontrado muchas soluciones para personas que tienen el TPS. Aquellos que tuvieron la oportunidad de viajar en algún momento, aquellos que ahora tienen hijos, que porque hay unos que tienen TPS por más de 20 años y están a punto de tener un hijo que ya es mayor, que ya sea mayor de edad, y le puede hacer una petición. Así es que evalúen esas alternativas. Aquellos que ya tenían orden de deportación son prioridad para ICE en ese momento, y los que no tienen orden de deportación, saben que inmigración tiene toda su información, donde usted vive, qué ha hecho, por el hecho de que han tenido, han estado renovando sus permisos de trabajo con el TPS.
Sí. Digamos que sería el plan B, es decir, ante la inminencia o posibilidad de que hubiera una deportación, ¿cuáles son los recursos y las avenidas legales para permanecer en el país? Qué interesante que digas. Obviamente la más obvia sería, si tienen hijos mayores de 21 años que sean ciudadanos de los Estados Unidos, puede ajustarse el estatus. Y la segunda, si viajaron, al regresar, técnicamente es como si hubieran sido inspeccionados. ¿Es correcto?
Así es, José. Otra alternativa es que, mira, y lo hemos visto en muchos de estos casos que tienen el TPS, aquellos que no tienen orden de deportación han sido personas que llevan renovando permisos de trabajo por casi 20 años. Y eso quiere decir que usted ha demostrado que es una persona de buen carácter moral, una persona que ha hecho las cosas bien, ha estado trabajando aquí, lo más probable está al día con sus impuestos. Por lo tanto, si es puesto posterior a que cancelan efectivamente el TPS, usted puede pelear también su caso en la Corte de Inmigración, probablemente solicitando una cancelación de deportación basada en la ley de 10 años, porque usted me imagino que la gran mayoría, esa es la realidad de la gran mayoría, José, las personas que tienen el TPS son gente buena, y la gran mayoría han demostrado que vinieron aquí a trabajar.
Y la mayoría de las personas que tienen el DACA, y la mayoría de los trabajadores agrícolas, y la mayoría de los inmigrantes en este país, sí, vienen a progresar, vienen a trabajar, a ser gente responsable, y realmente se merecen un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades y por parte de toda la sociedad, porque también hay expresiones a veces anti-inmigrantes en muchos sectores de este país, y no debería ser así, porque el inmigrante, que es la esencia de este país, viene justamente a hacer cosas buenas, a contribuir a la riqueza y a la grandeza de este país. Y la siguiente noticia, Rafael, tampoco es buena. Hay denuncias de parte de una persona de la Tora que en el centro de detención del ICE, del Servicio de Inmigración y Aduanas, en el estado de Georgia, se están realizando esterilizaciones forzadas. ¿Qué sabemos?
Mira, José, es una situación lamentable, es decirlo bonito, ¿verdad? Es horrible, es vergonzosa, es espeluznante, totalmente horrible, una violación de derechos humanos increíble. Estamos hablando de que se están practicando histerectomías a diestra y siniestra por una persona que ya tenía un historial de hacer estas cosas sin llevar a cabo los procedimientos, y más importante aún, sin tener el consentimiento adecuado de las personas que están sometiendo a estos procesos. Sabemos que hay una investigación grandísima de la Oficina del Inspector General, pero esto no se debe quedar ahí. Aquellas personas que tengan familiares en centro de detención, por favor, estemos al pendiente de lo que pasa con nuestros familiares en estos centros. Hemos escuchado, esta no es la única, José. Nosotros, al gobierno le molesta que siempre le pongamos el sello de que esos centros de detención son campos de concentración. Y literalmente, historias como estas reflejan que sí se comportan en ocasiones. Sabemos que hay sus excepciones y hay oficiales decentes en muchísimos centros, pero en muchos de estos centros se están comportando y están tratando a la gente como si estuvieran en campos de concentración.
Y lamentablemente, como dices, no es la primera. Tantos años de periodista, yo recuerdo haber escrito historias que tienen que ver con la manera en que muchos inmigrantes que estaban detenidos y que padecían enfermedades, no se les daban los medicamentos, o se discriminaba a las personas que eran de la comunidad gay. Es decir, una serie de problemas que han sido documentadas incluso por inspectores generales de las propias autoridades. Terrible situación. Ojalá se ponga cartas en el asunto y haya rendición de cuentas. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Te ves nervioso, compadre.
Pues sí, compadre. Es mi primera vez.
No me digas. ¿En serio? No, pues no se nota, compadre. Con tantas opiniones que siempre tienes, pues pensé que ya habías votado.
Mi hija me dijo que lo hiciera este año.
No te estreses. Es fácil. ¿Ya te registraste?
Sí, compadre. Me ayudó mi hija.
Bien. Ahora solo tienes que presentarte en tu casilla con una identificación oficial, como tu licencia de manejo.
¿Y si no quiero ir en persona?
Pues, ¿qué crees? Casi todos los estados van a permitir el voto por correo.
¿Y tú cómo sabes tanto?
Mira, si quieres, lo hacemos juntos. Podemos aprender más en la Red Hispana.
Votar en persona o por correo es una manera para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
Muchos estados del país están listos para permitir el voto temprano o el voto por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Ya te registraste para votar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. A raíz de la pandemia del COVID-19, la mayoría de los estados del país hará posible votar en ausencia por correo o de manera adelantada para ayudar a prevenir contagios. Si tienes temor a votar en persona debido a las largas filas durante el día de la votación, puedes hacerlo tempranamente, o mejor aún, hacerlo por correo. Si eres ciudadano mayor de 18 años, puedes hacerlo enviando un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. VOTAMOS al 52886. Es fácil, es rápido y es gratuito.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los abuelos de Minday Bastida transmitieron una tradición de danza como forma de agradecer y tener propósito.
Y el propósito esencial es que vivamos bien. Y vivir bien es tener agua limpia, tener aire que yo pueda respirar.
Como director del programa de cuidadores originales en el Centro de Ética de la Tierra, Minday cree que estamos aquí para cuidar, no para tomar ventaja de la tierra. La gran mayoría de lo que queda de la biodiversidad está en manos de los pueblos indígenas.
Es mucho trabajo, porque es cuidar permanentemente esa interrelación. Y esa interrelación es de reciprocidad. Yo no puedo tomar más de la capacidad de carga que me puede aguantar el lugar.
Es su deseo que entendamos esa práctica de intercambio con la tierra.
Somos el reflejo de todo lo que hay alrededor de nosotros.
Descubre tu conexión con la naturaleza en latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
A ver, vecino, le gustan las adivinanzas, ¿no?
¡Claro!
Dígame cinco cosas que son buenas para la salud.
Es muy fácil. Hacer ejercicio, comida nutritiva y balanceada, no beber en exceso, no fumar.
Uh-huh.
Me falta una, ¿va?
Ah, si quiere, le ayudo.
A ver.
Votar.
¿Votar? ¿Cómo que votar?
Así es, votar. La nueva clínica y la ambulancia no cayeron del cielo, ni el seguro médico. Fue porque votamos.
Ah, tiene razón, vecino. Ayúdeme a registrarme y nos vamos juntos a votar.
Ah, juntos, pero no revueltos, ¿eh?
Ah, claro, ¿eh?
Votar te permite elegir a tus representantes y decidir sobre todo lo que afecta a tu comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Y como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Siempre aquí dispuesto y contento de estar contigo.
Gracias, Rafael. Ya saben que, como siempre, este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. De tal manera que si nos están escuchando en otro día o en otro horario, por favor anoten jueves 2 de la tarde para sus llamadas, sus preguntas en vivo, en directo, con el abogado Rafael Borrás. Y bueno, Rafael, tenemos algunas preguntas ya por las redes sociales, pero antes déjame comentarte que seguimos con nuestra campaña de Votamos, porque estamos ya solo 6 martes de las elecciones del 3 de noviembre y es muy importante que todas las personas que son elegibles para votar lo hagan cuanto antes. ¿De qué manera? Muy fácil, con su propio teléfono celular. Envían un mensaje de texto con la palabra Votamos. Votamos al 52886. Votamos al 52886. Y ahí pueden iniciar el proceso de registro electoral o de verificación de su nombre y de su dirección, que es un requisito necesario, imprescindible para poder votar. En algunos estados del país ya van a empezarse a poder votar anticipadamente, lo cual es excelente porque no tiene uno que ir el 3 de noviembre y hacer largas filas, arriesgarse a algún contagio. Así que voto anticipado es una de las maneras. Número 2, voto por correo. En algunos lugares, en 5 estados, le van a enviar la boleta automáticamente sin pedirla, pero en la mayoría de estados hay que pedir la boleta por correo diciendo que hay alguna razón válida para hacerlo, ¿verdad? Y si no se puede, si no está en uno de esos estados, bueno, pues el 3 de noviembre a votar, pero sin excusa ni pretexto, empezando por registrarse a votar. Muy importante, Rafael, nuestra participación cívica. Tú que eres puertorriqueño, nuestra comunidad boricua, papá, es importantísimo.
Así
allá
es,
en Florida, así es. Amigos boricuas, por favor.
Por favor, le hacemos el llamado para que salgan a votar. Y mira, José, te comento que el proceso para registrarse es bien sencillo, toma minutos, breves minutos, se puede hacer bien rápido y puedes aclarar y asegurarte de que estás registrado, si no estás seguro y si ellos tienen que corregir algo en tu nombre o en tu número de identificación, lo pueden hacer bien, bien rápido también. Así es que, por favor, vamos a aprovechar y ser parte de esta de la fiesta de la democracia.
Así es, muy bien dicho, mi querido Rafael. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Tenemos una de nuestro amigo Oscar. Dice, abogado, ¿cuánto tiempo hay que estar casado antes de presentar una solicitud de residencia? Asumo que para la esposa, él es ciudadano y se casó hace 2 meses.
Bueno, primero, felicidades, ¿verdad? Porque si se casó hace 2 meses, todavía debe estar
todavía
en la luna de miel. Estoy
casado, sí, exactamente.
Así que felicidades. Pero mira, esa pregunta nos la han hecho antes, José, y bien importante dejarle saber a nuestra gente que la ley no te exige un término específico que tú debes tener de casado, ¿verdad?, para poder presentar la solicitud. Ahora, lo importante es que cuando vayas a presentar esa solicitud puedas demostrar que es un matrimonio de buena fe, puedas probar que viven casados, que tienen cuentas juntos, están viviendo en el mismo lugar, para que entonces puedan demostrar que no fue un matrimonio para propósitos de inmigración y para obtener ningún tipo de beneficio. Así es que no existe un término en ley específico. Ahora, en adición a esa consideración que deben tener, también sepan que está el asunto de la carga pública. Pueden demostrar que tienen las finanzas para poder peticionar a alguna persona. Así es que puedes mantener a tu esposo o a tu esposa aquí en Estados Unidos. Así es que tomen en consideración todas esas cosas y cuando estén listos, estén esos paquetes listos, lo pueden hacer. Y si lo tienen, José, que lo hagan antes del 2 de octubre y presenten esas solicitudes porque sabemos que habrá un aumento en los costos de inmigración.
Y no son aumentos baratitos, ¿eh? A partir del 2 de octubre hay unos que son de más del 80%.
Así es.
Así es que muy, muy importante. Te agradezco mucho esa respuesta, Rafael. Muchas personas que, por ejemplo, si una persona viene a Estados Unidos, vamos a poner este ejemplo, de vacaciones, a visitar a la familia, y lo flecha Cupido, se enamora perdidamente de la chica de la tienda del centro comercial donde fue a comprarse sus zapatos tenis. Realmente hay que tener un tiempo prudencial, se vuelve novio, es algo legítimo, nace el amor. para que una persona que venga aquí como turista, por ejemplo, pues se quiera casar con la novia que a lo mejor es ciudadana o residente de Estados Unidos?
Mira, José, pasa mucho, ¿no? Esto lo vemos con frecuencia y cuando llega Cupido y el amor llega y llega. Así es que en ese sentido, pues sí, sí pasa mucho. No existe ese término, pero sí hay que ser prudente, ¿verdad? Poder tener evidencia para que no se mire mal. Ahora, la realidad es que usted puede llegar y si usted hace una buena entrevista y está preparado para contestar preguntas sobre lo efímero de su relación y sobre, ¿verdad?, de sus intenciones para haber venido aquí en los Estados Unidos. Mira, si usted puede probar, hemos visto que los oficiales, cuando la persona tiene por lo menos 3 meses de relación, las preguntas son menos incisivas, ¿verdad? Pero si usted se casó y presentó al otro día, pues tienden a sospechar, van a sospechar de todos modos. Así es que prepárese bien, prepárese para la entrevista, haga una buena entrevista y demuestre que se casó por amor.
Exactamente. ¿Cuáles serían esos elementos, esos focos rojos que las autoridades pueden pensar o dudar que se trata de un matrimonio legítimo y que en realidad es un fraude migratorio?
Claro que sí. Mira, José, muchas veces te hacen preguntas relacionadas a tu familia inmediata. A mí me pasó y fue una relación que yo estoy seguro y gracias a Dios la pasaron, pero fue un momento incómodo que a la persona se le olvidó el segundo nombre.
No me digas, de
su esposo. Y la contestación de ella fue, creo que empieza con R. Créeme que eso fue un balde de agua fría. Así es que veo que los oficiales preguntan mucho cómo se llama el papá de tu esposo, el hermano, dónde vive, dónde se crió. Esas preguntas que se supone que sepamos todos y a veces ni las sabemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros no sabemos el color favorito de nuestra esposa o no sabemos qué es la comida. ¿Qué más le gusta? Pues aquellas personas que van a las entrevistas deben saberlo. Si viven en el... Si hay personas, José, que van con sus identificaciones a las entrevistas y en sus identificaciones tienen direcciones diferentes, créanme, eso va a ser un problema. No, es que no le he cambiado. Pues haga el esfuerzo y cambie la dirección porque el oficial va a sospechar. Así es que evalúe ese tipo de cosas. Si no tienen ninguna cuenta a nombre de ambos, van a pensar, usted puede decir, no, es que yo soy bien feminista o yo pienso que quiero mantener mis cuentas de otro modo, ¿verdad? Separado, que es algo legítimo y real que usted puede desear, no se ve bien para inmigración. Hagan la cuenta conjunta.
Ya me dejaste con la duda, ¿qué pasó con la señora a la que se le olvidó el apellido del marido?
Gracias a Dios lo pasó. Pasó el examen y le dieron la residencia. El oficial se lo atribuyó a los nervios, pero los nervios los tenía yo cuando dijo que empezaba con R.
A ver, Rafael, si yo te preguntara ahorita, ¿de qué sabor es el helado favorito de tu esposa? ¿Lo puedes responder?
¿Verdad? Tendría que pensarlo. Creo que sí puedo decir que es el Cookies and Cream de Baskin Robbins.
Cookies and Cream.
No me metas en problemas, José.
A ver si lo está escuchando la esposa de Rafael, ¿eh? A ver si no te va a salvar la campana, Rafael, pero bueno. Vamos a ver. No hay cena para ti esta noche si te equivocaste ni helado. Bueno, vamos a ver una pregunta de nuestra amiga Valeria. Gracias, Valeria, como siempre. Muy, muy, muy fiel a este programa. Te agradecemos mucho. Dice, saludos a los dos, como cada jueves. Gracias, Valeria. Pregunta, si no hay un reporte de policía, ¿qué otra evidencia de maltrato se puede presentar para el VAWA, la Iniciativa de Violencia contra las Mujeres?
Pregunta interesante. Mira, si no hay reporte de policía, lo más que hemos visto que las personas llevan es un informe de un terapista, un psicólogo, un trabajador social, un consejero y cartas de personas que conozcan, que hayan visto el maltrato que usted sufrió, que conozcan su vida y la conozcan de cerca, ¿verdad? Y puedan testificar lo que usted vivió y el tipo de maltrato que usted sufrió. Pero en el 90% de los casos lo que vemos es que la persona lleva un reporte del psicólogo, José.
Un reporte del psicólogo.
El psicólogo, sí. Para probar de que en efecto está traumatizada o tiene alguna condición producto de ese maltrato que sufrió. El mismo psicólogo usualmente justifica por qué esa persona no fue a la policía a buscar ayuda y sostiene bastante esa relación de maltrato.
A ver, en 10 segundos, 5 segundos, porque se nos acaba el bloque. ¿Este incidente puede tener caducidad entre cuando ocurrió y lo solicitas?
¿Sí o no? No, José, no.
Ok, perfecto. Gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Siempre ha habido este aspecto de arte y diseño y construcción en mi casa, pero a mí me gustaba salir al monte. Mi primer amor, digamos, es el mundo natural.
Juan Robalo es un ecologista que creció en una familia de artistas y diseñadores.
Yo creo que esa influencia de estar en contacto con creadores y creativos, pues me influyó de una manera que ahora me está ayudando a trabajar profesionalmente.
Juan comprende el poder de la ecología para servir como un puente entre la administración ambiental y el desarrollo. Es especialista en diseño integrativo de biohabitats.
Cada vez que hay una oportunidad de diseño, la oportunidad existe para poder hacer un diseño apropiadamente integrado a las funciones del mundo natural.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo, hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El confinamiento en casa durante la pandemia de COVID-19 ha sido muy difícil para todos, pero especialmente para nuestros hijos e hijas. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, CDC, recomiendan mantener a nuestros hijos socialmente conectados con amigos o familiares a través del teléfono o internet. Es importante alentarlos a realizar actividades al aire libre, siguiendo las recomendaciones de un sano distanciamiento social. Los padres podemos establecer buenos hábitos bajo la nueva normalidad, predicando con el ejemplo, lavándonos las manos con frecuencia y utilizando tapabocas cuando salimos de casa. También es bueno mantener una comunicación permanente con ellos para conversar sobre sus sentimientos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Descubrieron que más de 2.800 personas iban al hospital por problemas respiratorios.
Edith Tovar vive en el vecindario de Little Village en Chicago, donde compañías contaminaban el aire y arrojaban desechos. Pero los vecinos se unieron en 1994 y emprendieron una lucha de 15 años para limpiar el área y construir un parque.
Para mí es un lugar mágico.
Una vez a la semana, Edith Tovar tiene una cena comunitaria con sus vecinos porque reconoce que el tiempo es precioso y el cambio lleva tiempo.
Tener esas conversaciones con los residentes, identificar la justicia ambiental.
Edith es ahora una organizadora comunitaria para la Organización de Justicia Ambiental de Little Village y demuestra que se puede construir una comunidad sostenible que promueva el desarrollo saludable de los jóvenes y las familias. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y seguimos aquí, ahora sí, nuevamente, ya es la sección de la cuenta regresiva. Estamos a solo seis martes de las elecciones del 3 de noviembre. Ya está con nosotros nuestro buen amigo de Poder Latinx, el señor, la leyenda, Ben Monterroso.
Mucho gusto, José, y es un placer estar contigo nuevamente.
Muchas gracias, Ben. Bueno, pues estamos ya solo seis martes y hay un tema muy interesante por todos lados, Ben. Supuestamente, y tú me dices si es verdad o es mentira, que el señor Joe Biden está haciendo agua entre el voto latino, especialmente en el estado de Florida.
Mira, yo considero de que a estas alturas las encuestas están diciendo de que hay muchas personas que todavía no están de acuerdo con el vicepresidente Biden y que tiene mucho apoyo el presidente Trump. Yo pienso de que falta ver los resultados de la elección. Y yo creo que sí es cierto, se deben de acercar más a nuestra comunidad. Tenemos que hablar más con nuestra comunidad, pero no tenemos que asumir de que eso significa que están con Trump. Yo creo que es muy difícil ver a un Trump ahora cuando dice son mis amigos los latinos, cuando desafortunadamente su primer discurso que dio cuando se lanzó fue criminalizar a toda la comunidad migrante y toda la comunidad latina, porque dijo que México mandaba lo peorcito. Así es de que esas palabras no se nos han olvidado y estamos claros de que durante el mandato del presidente nuestra comunidad ha sufrido más discriminación y falta de respeto. Así es de que hay mucho trabajo por hacer, como tú lo dijiste, quedan seis semanas que estamos trabajando para asegurarnos de que nuestra comunidad participe.
Muy bien, Ben. Bueno, y a propósito de esto, sabemos que la próxima semana es sumamente especial porque es la Semana Nacional del Registro de Votantes. Platícanos.
Exactamente. Mira, esto se ha venido generando por varios años. Se empezó este proyecto desde el 2012 y tratar de asegurar de que nuestra gente tuviera un último impulso. La gran mayoría de estados en los primeros días del mes de octubre dejan de registrar a las personas para votar. Entonces nosotros queremos hacer la semana que viene y en especial el día 22 como el Día Nacional de la Registración, donde todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de registrarse, que lo hagan. En nuestra comunidad latina hay alrededor de 40% que no están registrados para votar, pero son elegibles. Entonces es una pena que no lo hagan y no podemos nosotros exigir a los políticos que dejen de atacarnos o exigir que nos den lo que nos merecemos si no participamos.
Recuerdo muy bien, Ben, cuando en diciembre lanzaron Poder Latinx, que la cifra que ustedes dieron ahí en combinación con Latino Decisions, a mí me sacudió que de 15 a 18 millones de hispanos que son elegibles para votar de los 32 millones totales, no se han registrado y no participan. Es una cifra realmente espeluznante.
Definitivamente. Entonces después, ahí sí que como de hecho de otras veces, que tanto peca el que mata a la vaca que el que les tira la pata. Entonces nosotros somos aquellas personas que no podemos exigir a los políticos si no participamos. Tampoco no nos podemos dejar. Pero sí es cierto de que nuestra comunidad debe de registrarse para votar y está fácil. Aquí lo hemos dado, nosotros tenemos un mismo número con una palabra diferente, pero un mismo número porque queremos poner en las manos de nuestra comunidad el poder de registrarse.
Bueno, ya hiciste el comercial, Ben, ahora dinos el número.
52886, 52886 es la palabra poder para poder recibir la información para registrarse para votar.
Ahora, al inicio de ese programa, Ben, platicaba con el abogado Rafael Borrás de dos temas realmente muy tristes. Por una parte, un panel de dos magistrados de la Corte del Noveno Circuito falló a favor de la administración Trump en el caso del TPS y esto significaría que hasta 300 mil de nuestros hermanos centroamericanos y africanos podrían ser deportados tan pronto como el próximo año. ¿Qué posibilidades hay de frenar esto?
Las únicas posibilidades están en las urnas, porque yo considero que mientras que tengamos a un presidente que quiere acabar con la comunidad migrante, la única salvación que podríamos tener es tener un nuevo presidente que pueda ver a nuestra comunidad con una manera de respeto. Es una pena y una tristeza ver que los hermanos del TPS, y la gran mayoría son centroamericanos, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que son los beneficiarios del TPS, al igual que los amigos de Haití y otros países, van a quedar a la deriva. Y estas gentes han vivido en este país, muchos de ellos ya tienen hijos, ya tienen familias formadas, hasta son abuelos. Entonces yo considero de que los TPS ahora en este momento lo que deben de hacer es asegurarse de unirse, pero no solamente en las calles, sino unirse con sus familias para que aquellos que puedan votar, que lo hagan, y todos aquellos que somos amigos de la comunidad migrante, que lo hagamos por ellos.
Ahí está la palabra de Ben Monterroso, Poder Latinx. Recuerda, amigos, amigos, para poderse registrar a votar, lo pueden hacer enviando el texto de Poder, o votamos, el que a ustedes les guste más. Vamos a competir aquí al 52886. Ben Monterroso, muchas gracias, y nos vemos, nos hablamos la próxima semana.
Y no competimos, nos unimos para una causa buena.
Eso, una causa común. Gracias, Ben.
Sumamente importante, Rafael, ya lo escuchamos. De verdad, amigas y amigos, no hay excusa ni pretexto. Si son ciudadanos mayores de 18 años, si son ciudadanos de los Estados Unidos, por favor, regístrense a votar y voten. Es sumamente importante. Y si no puede hacerlo, o porque no tenga la edad, o porque no sea ciudadano, anime a sus amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo a que participen en esta elección. Es sumamente importante, de gran consecuencia para nuestras vidas. ¿No es así, Rafael?
Así es. A mis amigos boricuas, por favor, vamos a votar, vamos a votar. Tenemos una voz muy fuerte y potente aquí, hay que utilizarla.
Es el arma secreta. Así es. El arma secreta a la comunidad boricua.
Se lo digo en serio, ¿eh? Se lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
Muy bien, espero confirmarlo el 4 de noviembre, mi querido Rafael, en el siguiente programa después de las elecciones. Claro, bueno, tenemos preguntas y tenemos comentarios. Saludos de nuestra amiga Mari Bello, locutora. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Mari. Dice, muy interesante, como siempre, ese programa. Bendiciones a los dos. Gracias por orientar a nuestra comunidad latina. Bendiciones. Saludos a Mercy Padilla, gran comunicadora también, por supuesto. Nuestra Mercy Padilla, hombre, es una pieza clave de la familia de la Red Hispana. Y tenemos una pregunta aquí de nuestra amiga Mónica Núñez. Buenas tardes, saludos a vos, Rafael. Tengo una pregunta. Ella tiene corte de inmigración el próximo año. Entró con visa y su hijo de 21 años la pidió, que es ciudadano de los Estados Unidos. Tiene ya la I-130 aprobada, pero no puede ajustar hasta que vaya a la corte. ¿Existe alguna otra forma de ajustar su estatus sin ir a corte?
De aquí lo que nos están preguntando, José, es aquellas personas que están en proceso de deportación, pero cambia alguna circunstancia en su vida, como en el caso de la joven que nos está escribiendo, y tiene un hijo ya mayor de 21 años que puede hacer la petición. Aquella persona que está estando en proceso de corte probablemente presentó otro tipo de aplicación, un asilo o lo que sea en la corte, pero puede ajustar su estatus estando en el proceso de corte, y un juez de inmigración puede adjudicar esa aplicación de residencia como lo haría un oficial de USCIS. Otra cosa que pasa con frecuencia es que los abogados hablamos con los fiscales del gobierno y le proponemos al juez, mire juez, vamos a cerrar el caso. Para que es un caso limpio, ¿verdad? No, es un caso clásico de un ajuste de estatus. Vamos a llevar este caso entonces a USCIS para que USCIS lo adjudique, pero el juez te tiene que cerrar el caso. Y para que no aparezca el caso abierto, que tú estás en proceso de deportación para poder ajustar estatus. Y los jueces, muchos jueces, por dos razones. Primero, porque no le complica el calendario, lo contrario, le facilita el calendario al juez porque resuelve su caso, cerró un caso y lo deja todo en manos de USCIS. Y que también es mucho más fácil para la persona ir a hacer un ajuste de estatus en las oficinas de inmigración, que son los expertos en esto. Así es que lo puede hacer de dos maneras. Puede hacer el ajuste de estatus en corte. Usted le dice al juez, mire juez, ya yo no quiero aplicar para asilo, ya yo no quiero aplicar para cancelación de deportación, ya tengo una I-130 aprobada, quiero ajustar estatus, adjudique usted, evalúa usted mi solicitud de residencia. O que le diga al juez, por favor, juez, cierre mi caso para entonces yo ir a USCIS para que sea USCIS quien evalúe mi aplicación de residencia.
Ah, perfecto. Muy bien. Quedó muy claro. Tenemos una pregunta pero ya no nos da tiempo, de Yolanda, regresando de la pausa. Rafael, claro, por favor, comparte su número telefónico.
¿Cómo no, José? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838.
Perfecto. Muchas bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo, hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
En una granja en Minnesota, los pollos pastan en potreros bajo arbustos de avellanas y de saúco. Cultivos anuales, como frijoles y vegetales, se plantan cerca. Rocky Casillas, del proyecto Main Street, que dirige la granja, dice que es una relación simbiótica.
Los métodos de la granja son buenos para los animales, las plantas y el clima. Los árboles proporcionan a las aves de corral sombra y protección contra los depredadores.
El estiércol de las aves agrega nutrientes al suelo y los arbustos perennes ayudan a almacenar carbono en el suelo. El proyecto ofrece capacitación bilingüe para trabajadores agrícolas locales, muchos que son inmigrantes de América Latina.
Es aprender cómo crear un plan de negocios, cómo encontrar mercados y cómo cuidar a las gallinas al rebaño.
Descubre conexiones climáticas en latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te lo saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos. Define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Muchos estados del país están listos para permitir el voto temprano o el voto por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Ya te registraste para votar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. A raíz de la pandemia del COVID-19, la mayoría de los estados del país hará posible votar en ausencia por correo o de manera adelantada para ayudar a prevenir contagios. Si tienes temor a votar en persona debido a las largas filas durante el día de la votación, puedes hacerlo tempranamente, o mejor aún, hacerlo por correo. Si eres ciudadano mayor de 18 años, puedes hacerlo enviando un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. VOTAMOS al 52886. Es fácil, es rápido y es gratuito.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
A ver, vecino, le gustan las adivinanzas, ¿no?
¡Claro!
Dígame 5 cosas que son buenas para la salud.
Es muy fácil. Hacer ejercicio, comida nutritiva y balanceada, no beber en exceso, no fumar. Uh-huh. Me falta una, ¿verdad?
Ah, si quiere le ayudo.
A ver.
Votar.
¿Votar? ¿Cómo que votar?
Así es, votar. La nueva clínica y la ambulancia no cayeron del cielo, ni el seguro médico. Fue porque votamos.
Ah, tiene razón, vecino. Ayúdeme a registrarme y nos vamos juntos a votar.
Ah, juntos, pero no revueltos, ¿eh?
Ah, claro, ¿eh?
Votar te permite elegir a tus representantes y decidir sobre todo lo que afecta a tu comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos migratorios con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borras. Rafael, si gustas compartir tu teléfono, por favor.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838. Nos siguen llamando, José, personas que nos escuchan en el programa. Siempre te envían saludos. Un saludito a todos los que nos llaman.
Buenas tardes y saludos. Buenas tardes, Yolanda. Su pregunta es que, ¿qué es una acción diferida para madre de un militar y cuánto tiempo tarda?
José, me imagino que está hablando ella del parole in place, que es para aquellas personas que tienen un hijo, un esposo o un padre militar que entraron, estas personas entraron sin documentación, sin ser inspeccionados a los Estados Unidos. Si usted tiene un padre, un hijo o un esposo militar, esta persona puede hacer una solicitud para usted. Es la aplicación I-131. Se tarda usualmente el parole in place de 6 a 8 meses, pero con esta situación del COVID y con los retrasos que ya con los cuales nos ha amenazado USCIS, pues probablemente se tarde más, pero es una herramienta muy buena para aquellas personas que tengan un hijo, un esposo o un padre que sea militar activo o veterano, para poder con esa solicitud sustituir la inspección tradicional.
Perfecto, muy bien, gracias, Rafael. Nos pregunta nuestra amiga Valeria, ¿para cuándo abren las cortes de los no detenidos?
Como ya hemos hablado, José, en muchas ocasiones, estas cortes las han ido retrasando y retrasando. En estos días han sido un poquito más lentos en esos retrasos, por eso la semana pasada no hablamos de esto. Porque ya en algunas cortes en donde la incidencia del COVID ha bajado drásticamente, ya le han puesto una fecha de comienzo. Unas empezaron esta semana, otras empiezan el próximo lunes. Pero aquellas cortes que todavía no tienen una fecha específica porque la administración se la haya ya establecido, van a tener que esperar hasta después del 2 de octubre. Han dicho que están suspendidas todas las demás hasta el 2 de octubre. Y en muchos lugares sabemos que se va a seguir extendiendo.
Bueno, ¿qué pasa con esa fecha del 2 de octubre? Porque también es la fecha cuando empiezan los aumentos de las tarifas migratorias.
Claro que sí. Ese viernes va a ser otro Black Friday para muchas personas. Así es que sí, es una fecha que para propósitos migratorios yo creo que va a tener mucha trascendencia.
Bueno, a propósito de esa fecha fatídica de los aumentos migratorios, Rafael, ¿tú estás viendo algún aumento de las solicitudes de trámites de personas que quieren aprovechar que ahorita los precios todavía no registran ese aumento?
Claro que sí, José, lo hemos visto mucho y son personas que, ¿verdad?, lamento que tuvieron que haber esperado a este momento, porque ahora estamos haciendo todo de manera un poquito apresurada, tratando de ayudarlos. Si miran hacia atrás, están esos expedientes que usualmente no se ven cuando estamos haciendo la transmisión, pero tenemos mucho trabajo encima. Y es precisamente ese tipo de casos de personas que están tratando de presentar las solicitudes antes del 2 de octubre. Sí, lo hemos visto, especialmente casos de ciudadanía, personas que llevan muchísimos años como residentes y pudieron haber aprovechado hacer eso hace tiempo y pudieron haber votado. Así es que estamos en esa, José, sí.
Ahora, hay que decirlo, Rafael, no es la primera vez que cuando se anuncia anticipadamente que a partir de determinada fecha va a haber un incremento del costo de las tarifas migratorias, se registra un boom, un repunte de personas. Yo recuerdo que pasó con la administración de George W. Bush, sí, que anunciaron el aumento de las tarifas del costo de naturalización y fue como una especie de explosión de personas que se querían hacer ciudadano. ¿Crees que pueda pasar lo mismo en este caso? ¿O por la pandemia, la falta de dinero, la falta de empleo? Hay muchas personas latinas que están en ese momento sin trabajo. Probablemente no se registre de la misma magnitud.
Bueno, vamos a ver si no llegas hasta ese mismo nivel, pero sí te puedo dar fe de que la actividad ha sido mucho mayor, mucho mayor. La gente está llamando, está preguntando y siempre pregunta, ¿no? Es que, ¿y usted puede llevarme el caso y presentarlo antes del 2 de octubre? Así es que lo están llamando con esa preocupación de las tarifas. Así es que sí, creo que va a haber, o sea, luego de que se pueda calcular y evaluar lo que pasó, vamos a haber visto un incremento sustancial.
Perfecto. Bueno, pues ojalá, amigas y amigos, no pierdan la oportunidad si ya tienen sus casos bien armados, si ya van a dar este paso tan importante, háganlo antes del 2 de octubre, porque realmente en algunas categorías el costo es verdaderamente, verdaderamente alto. Bueno, Rafael, y tenemos varias preguntas en el tintero que se nos habían estado quedando en algunos programas. Te las quiero comentar, si las podemos responder brevemente, por favor. ¿Cuál es la recomendación que haces a las personas para que inicien el proceso de naturalización? Los primeros tres pasos que tengan que seguir.
Mira, José, primero, que tengan su tarjeta de residente al día, ¿verdad? Es importante que si vas a solicitar la naturalización, sepas que aunque se te haya vencido la tarjeta de residente, y mucha gente dice, pues mira, ya se me venció la tarjeta de residente, como califico para ser ciudadano, voy directo a la ciudadanía. Lo que pasa es que tienes que tener la tarjeta vigente. Así que si se te perdió o si se te venció, tienes que solicitar la renovación y la ciudadanía a la vez. En adición a eso, ve trabajando con tus documentos de identidad. Busca tu certificado de nacimiento, tu certificado de matrimonio y asegura tener evidencia de dónde has estado viviendo aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas personas, sabemos de personas que han estado residiendo en diferentes partes del mundo. Hay gente que se va 2 meses a trabajar a Brasil o se van a México 3 meses. Si usted va a solicitar la ciudadanía, tiene que demostrar que usted no abandonó su residencia, su estatus como residente. Y a veces hay personas que están en viajes de más de 6 meses. Usted tiene que demostrarle a Estados Unidos que no, al gobierno de Estados Unidos, que usted no ha estado fuera del país por más de la mitad de un año, por 6 meses consecutivos. Así es que tiene que considerar esos factores importantes.
Y en el caso que haya salido, tienes que esperar otros 6 meses para iniciar el proceso.
Es correcto, pero te van a preguntar por esa salida de,
¿para qué
de más
saliste?
De 6 meses. Así es que vaya documentándose bien, tenga una excusa por lo cual se quedó más allá de esos 6 meses.
Perfecto, muy bien, gracias, Rafael. Nos pregunta aquí Valera Ortega. Él fue a renovar su residencia, pagó $540, pero no le ha llegado el recibo. ¿Qué hace?
Los recibos se están tardando más allá de lo que esperaba. Antes llegaban en 2 semanas, 3 semanas, pero lo que estoy viendo en estos días, José, es que están tardando aproximadamente de 6 a 8 semanas.
De 6 a 8 semanas.
Para tener recibo. Y para la persona es bien importante porque tú quieres saber primero que lo recibieron y que lo están procesando, si cobraron el pago de lo que hiciste. Así es que, y muchas personas que no tienen ningún otro tipo de amparo o protección, les gusta tener ese recibo para, por si acaso tienen algún encuentro con inmigración, decirle, mire, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy en un trámite, y ese recibo es bien importante.
Por supuesto. ¿Y cómo están afectados ahorita en este momento, Rafael, los trámites para obtener la residencia legal permanente, que es el paso previo a la naturalización, tomando en cuenta que tenemos ahora sí, nuevamente, imponiéndose la regla de la carga pública y que obviamente las autoridades migratorias pues no están operando a capacidad completa?
Mucho más lento. O sea, vemos las citas, los recibos, como por ejemplo le está pasando al amigo que nos escribe, los recibos están llegando más tarde, las citas para las huellas se están tardando más y las citas para las entrevistas. Tenemos muchos casos que estuvimos revisando la semana pasada con mi equipo y de verdad que ya se está sintiendo. Antes veíamos que iba lento, pero no era algo tan drástico, pero ya los clientes nos están llamando un poquito desesperados. ¿Qué está pasando con mi recibo? ¿Qué está pasando con mi caso? Y de verdad, a veces es muy triste tener que simplemente decir paciencia, amigos, que pronto llegará.
Exacto. Bueno, y ahora la pregunta de la semana, mi querido Rafael. Obviamente estamos viendo que lamentablemente en esta era de pandemia han aumentado los casos de violencia doméstica. Muy triste, pero cierto. Así que la pregunta de la semana es, si una persona, puede ser hombre, puede ser mujer, ha sido víctima de violencia doméstica, ¿cuál es el proceso para poder buscar algún tipo de protección?
Mira, José, lo más importante es presentar la denuncia, porque tenemos personas que vienen aquí a veces con fotos de lesiones, José, unas situaciones bien tristes y situaciones que ya sí llamaron a la policía, pero cuando fue la policía dijeron, no, yo no quiero presentarle cargo. Usted debe asegurar 2 cosas, hacer el reporte y cooperar con la policía, porque si usted no cooperó con la policía no va a cooperar con usted posteriormente durante el proceso con inmigración, y es bien importante esa cooperación.
Muy importante, y vamos a ahondar en estos temas porque realmente estamos viendo cifras muy, muy preocupantes de aumento de violencia doméstica. Rafael Urraz, muchas gracias por estar con nosotros.
Siempre un placer y un honor, José.
Gracias, esto fue Bienvenidos a América. Los esperamos la próxima semana.